La Batuta Mágica. Dirige y presenta Santiago Acedo.
Hoy vamos a cantar sin palabras. Sí, sí, de eso va nuestro monográfico de hoy. Y diréis, ¿y cómo se hace? Pues, por ejemplo, ¿cómo lo hace el flautín este que suena? Pues, ¿cómo cantan los pájaros, por ejemplo? Sin palabras, ¿verdad? Diréis, hombre, es que ellos no saben hablar. Vale, lo admito, pero los humanos, algunos al menos, sí sabemos hablar. Y vamos a referirnos hoy a piezas cantadas sin palabras, a vocalizaciones, que hay bastantes, ¿eh? Os vais a sorprender y sobre todo os vais a encantar, porque hay músicas maravillosas y muy conocidas. De entrada, pues para cantar bien hay que saber respirar bien. Claro, eso lo hacen los cantantes buenos, ¿eh? Los que no sabemos nada, pues nos quedamos ahí respirando así de esta manera cosa. Bien, pues vamos a empezar quizá con la pieza más famosa, que es una vocalización y que lleva por título Vocalis. La escribió Sergei Rachmaninov, el gran compositor ruso, en concreto en 1916. En realidad forma parte de un grupo de 14 canciones que fueron publicadas como Opus 34. Y la última, la Opus 34 número 14, es esta pieza vocal sin palabras que se ha hecho súper famosa, que ha tenido un montón de arreglos para diversos instrumentos. Incluso hay una orquestación. Nosotros vamos a escuchar la versión, digamos, original pero cantada, porque la original era con piano y voz. Nosotros vamos a escuchar voz y orquesta. Aquí viene la soprano rusa Dinara Alieva, que por cierto fue una de las ganadoras del concurso Operalia en 2010, y que está acompañada de la nueva orquesta del Estado ruso, dirigidos por Dmitry Yablonsky. Alguno todavía dirá, ¿qué me va a poner aquí el batuta? Pues la vocaliz maravillosa, preciosa y qué bien canta Dinara Alieva de Sergei Rachmaninov.
Thank you.
Maravillosa obra, ¿verdad? La Vocalis, opus 34, número 14, vocalización, podríamos traducir, de Sergei Rachmaninoff. Interpretaba a Dinara Alieva con la orquesta nueva del Estado ruso, dirigidas por Dmitry Yablonsky. Vamos a escuchar cantar, sobre todo a voces femeninas, estas vocalizaciones y también a coros, que también los hay, y algunos muy famosos, aunque no os acordéis vosotros. Los vamos a descubrir hoy aquí en la Batuta Mágica de Onda Madrid, en el 101.3 y 106 de la frecuencia modulada, porque 12 años antes de que escribiese esto Rachmaninoff, en 1904, se estrenaba Madama Butterfly, la mítica ópera de Giacomo Puccini, que nos cuenta la historia de la japonesa, la geisha Cho Cho San, que tuvo amores con un oficial estadounidense, un marino, el teniente Pinkerton, que ya sabéis, la deja embarazada. Bueno, ella se pasa ahí un par de años esperando que él vuelva, que sabe que va a volver, que sabe que va a volver. Y efectivamente, a final del segundo acto de la ópera, aparece el navío de Pinkerton. Entonces, ella con su sirvienta Suzuki, que siempre va como una moto, pues hace los preparativos para recibir a Pinkerton, pone toda la casa maravillosa, con flores y tal. Y eso sí, se hace de noche y Pinkerton no viene. Con lo cual, ella se queda velando toda la noche con su hijo en brazos y es cuando tiene lugar este momentazo, el coro a boca cerrada de la ópera Madama Butterfly. Bonito, ¿eh? ¿A que sí? El coro a boca cerrada, coro a boca chiusa, que se dice en italiano y lo pone en la partitura, con el que acaba el segundo acto de Madama Butterfly de Giacomo Puccini. Era el coro de Radio Francia con la Orquesta de París y la dirección de James Conlon. Por cierto, esta es una banda sonora de una película que se hizo de la ópera. Muy bonita. Y versión con un gran sonido además. Bueno, pues seguimos vocalizando aquí en La Batuta Mágica hoy, cantando sin palabras. Y ahora vamos a 1904 con Maurice Ravel, el compositor vasco-francés que también creó su propia vocalise. En realidad la llamó Estudio en forma de habanera, vocalise. Y pues poma de lo mismo, ¿eh? Ahí hacer flotar la voz libremente por el aire, pero eso sí, cantando y respirando maravillosamente. Ahora os traigo nada más y nada menos que a la gran Victoria de Los Ángeles cantando esta página con Gerald Moore al piano. Como habéis comprobado, versión en directo de la gran Victoria de Los Ángeles con Gerald Moore, de esta vocalise, estudio en forma de habanera, de Maurice Ravel. Y seguimos con más canto sin palabras. Ahora nos vamos a 1916, cuando Gustav Holst, el compositor inglés, termina su suite Los Planetas, que se hizo bastante célebre. Es su opus 32. Y lo curioso es que los primeros números son los que se han hecho más célebres. Marte, sobre todo, el portador de la guerra, y no digamos Júpiter, el portador de la alegría. Pero el último número, Neptuno, y aquí parece que tuvo una premonición, porque entonces no se había descubierto Plutón, ¿eh? Y entonces el último planeta era Neptuno. Luego resulta que nos han dicho que Plutón no es un planeta y lo han sacado de la correlación, ¿verdad? Así que bueno, cuando escribió Holst esto, el planeta más alejado de la Tierra era Neptuno. al que llamó Neptuno el Místico, y precisamente incluyó un coro de voces femeninas que cantan así, pues como si nos alejásemos hacia el infinito de la galaxia. Pues preciosa la intuición también aquí de Holst, y vamos a escuchar esta versión con la sección femenina de las voces del coro Monteverdi y la orquesta Filarmonia, dirigidos por John Eliot Gardiner, Neptuno el Místico.
Thank you.
hasta que dejamos de oír a ese coro de voces femeninas que despide a Neptuno el Místico, el planeta más alejado del sistema solar, ¿no? El último número de Los Planetas de Gustav Holst, en esta preciosa versión del coro Monteverdi, su sección femenina, y la Orquesta Filarmonía bajo la dirección de John Elliott Gardiner. Por cierto que en la partitura realmente Holst pedía que el coro estuviera fuera del escenario, en otra habitación, aunque con la puerta abierta para que se escuchara el sonido a través de la misma, ¿no? Y crear ese ambiente todavía más lejano. Aquí la grabación la verdad es que es bastante cercana, ¿no? Pero con un sonido fantástico. Bien, pues continuamos con nuestras vocalizaciones hoy, cantando sin palabras aquí en la Batuta Mágica de Onda Madrid, el 101.3 y 106 de la frecuencia modulada, y ahora lo vais a flipar del todo, porque hubo un compositor ruso, Reingold Glier, que dedicó un concierto con orquesta a una voz de soprano coloratura, que ya sabéis que es la que hace más gorgoritos. Bueno, una auténtica pasada, ¿no? Pues es su Opus 82, lo escribió en 1943 y tiene dos movimientos, andante, un poco más amplio, bellísimo, melancólico, y un alegro en el que ya se dispara la coloratura precisamente, las agilidades o las vocalizaciones. Vamos a escuchar una versión mítica que grabó la grandiosa soprano australiana Joan Sutherland con su marido Richard Bonynge dirigiendo a la Orquesta Sinfónica de Londres. ¿Cómo se os han quedado las orejas? ¿O los oídos? ¿O la cabeza? Encantados, supongo, encantadas, porque la voz de Joan Sutherland, una de las más grandes sopranos de la historia, estaba aquí volando como nadie en este concierto para soprano, coloratura y orquesta en Fa menor opus 82 del compositor soviético Reingold Glier, que es una auténtica delicia, ¿a que sí? Bueno, la Sutherland, que reinó entre 1955 y 1980 y que fue, por ejemplo, pues rival directa de la Cavalier, por ejemplo. Yo me quedo con la Sutherland, la verdad, porque aunque tampoco se le entendía muy bien lo que cantaba, no en este caso, que no había palabras, ya sabéis, pero tanto la Cavalier como la Sutherland tendían a no pronunciar bien las cosas. Eso sí, cantaban divinamente. Bien, pues esta era música de 1943, pues nos vamos a ir mucho antes, al siglo XVIII, porque también hubo vocalizaciones en aquella época. Y en concreto con los castrati, sí, sí, que hacían auténticas virguerías con sus voces, ¿no? Quizás el castrado más famoso fue Farinelli, Carlo Broschi, conocido por Farinelli. Y su profesor de canto fue también un famoso compositor de ópera en aquella época, Niccolò Porpora. Bueno, pues Porpora le escribió a Farinelli este solfeo, también sin palabras. Bueno, pues ahí quedaba ese final, ¿no? El solfeo para Farinelli, que escribió su maestro de canto Niccolò Porpora. Se conocieron hacia 1717 y estuvieron como unos 20 años trabajando juntos. Al final acabaron enfadados. Luego ni se hablaban. Son así las cosas los divos. Bueno, Farinelli, el grandioso castrato, el más famoso, que ya sabéis, estuvo aquí en Madrid muchos años, ¿eh? Era este solfeo maravilloso que cantaba aquí el sopranista Aris Christofelis. Y vamos a ir cerrando ya el programa de hoy. ¿Y con qué lo haremos? Pues cantando sin palabras un poco más, otra vez a coro. Y con una pieza que seguramente le sirvió a Holst de inspiración para el Neptuno de los planetas. Hablo de Las sirenas de los nocturnos de Claude Debussy. A ver, resulta que Debussy en 1899 creó este tríptico sinfónico para orquesta y coro femenino y le llamó Nocturnos. Se compone de tres movimientos: nubes, fiestas y sirenas. Los dos primeros fueron estrenados antes, en 1900, y al año siguiente, 1901, se estrenó ya la obra completa. Bueno, pues en el último número, las sirenas, que según dijo Debussy, quería representar el mar y su inextinguible movimiento, y por supuesto las olas y las luces que centellean, no sé qué, no sé cuántos, pues le añade un coro femenino de sirenas, el canto mítico, ¿no?, de las sirenas. De ahí seguramente, como digo, se inspiró, por no decir plagió, Holst la idea. Bueno, pues vamos a escuchar al coro Arnold Schönberg, que es uno de los mejores, en mi opinión, del mundo, con la Orquesta Filarmónica de Viena y la dirección de Lorin Mazel. Por cierto, una grabación en directo también, en Las sirenas, el tercero de los nocturnos, el tríptico sinfónico de Claude Debussy. Y con él acabamos hoy este, espero que os haya gustado, programa dedicado a cantar sin palabras. Hasta otra, batuta mágica.